Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este Identidades de Uruguay. Estamos con Mauricio Sieleniek, fundador de la corriente humanista y también fundador de Mensuario Identidad, que precisamente es el que nos ha traído hasta estos programas, hasta este ciclo que se cumplen casi 10 años de esa primera emisión de Identidades de Uruguay. Nos hablaba precisamente Mauricio de Yuval Noah Harari. Mauricio, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te va? Bueno, es un placer conversar con ustedes y la audiencia. Te voy a corregir en algo, perdón, pero claro, Tenemos 30 años, no 10.
Bueno, me refería a los años de Identidad desde Uruguay en Radio Sefarad.
Sí, sí. Y de repente 10 con ustedes. Todo ha cambiado, que lo voy a explicar posteriormente. Mira, me gustaría hablar del conflicto que hay ahora en el Medio Oriente, que toda la colectividad, tanto en España como en Israel, como acá en Uruguay, estamos sumamente preocupados. Naturalmente es una guerra con gente caída, gente quizás conocida caída, pero creo que mayormente no se está entendiendo lo que pasa. Y por lo tanto, yo quería decir algunas bases que en filosofía política se estudia sobre lo que está sucediendo en este momento, porque creo que hay malas interpretaciones. Yo considero que en este conflicto, malo es tener un conflicto, pero vamos excelentemente bien caminando, y soy sumamente optimista y positivo, incluso de nuestra unidad con Estados Unidos, con Trump, que creo que no nos está traicionando, no estamos entendiendo lo que está sucediendo. Mira, en un curso que hice de filosofía política, se decía que la política, cuando no se puede culminar bien, continúa la guerra, y después de la guerra se cierra con un aspecto político. Y todo lo que es político, juegan intereses varios. Muchos intereses están en juego, pero juegan intereses. Entonces tenemos que ver que acá hay un montón de intereses, no solo de Israel, sino de un montón de países que voy a mencionar, y con esos intereses de este montón de países que debemos mencionar, tenemos que saber qué estamos defendiendo nosotros, qué defiende Estados Unidos, qué defienden los países del Golfo árabes, musulmanes, qué defiende Irán, y ¿por qué estos altibajos aparentes de Trump, que cierra negociaciones, abra, corre para acá, para allá los días, da 10 días más y todo eso? No es negligencia. Para mi entender es una gran inteligencia. Me parece que de eso quería hablar. En principio, el interés americano es no dejar que Irán tenga una bomba nuclear, porque si Irán tiene una bomba nuclear, el centro político de influencia va a ser Irán en la región, país que trata de agrandarse mucho más, tener mayor influencia. Eso va contra los intereses de Estados Unidos, de Israel, y va contra los intereses, como lo estamos viendo, de todos los países del Golfo. Entonces, la realidad que tenemos es que el aspecto nuclear es uno de los primeros temas para sacar del centro a Irán, un país que está gobernado por una especie de golpe de Estado de del sector chiita, De la Ayatolá, yo supongo que ya no existe más la Ayatolá, y que en un dogmatismo religioso terrible dice que quieren conquistar el mundo, algo así, porque después Israel es la primera excusa para seguir con todo el resto del mundo. Eso me hace recordar un paralelismo con el nazismo, que quería ocupar, prácticamente hizo la guerra mundial, que quería ser, no fue un dios que lo eligió, pero se eligió Alemania misma a través de el partido nazi como dios. Acá es algo parecido. Es un dios que eligió a la Ayatolá Khomeini, a la Ayatolá del momento. Y ese Dios tiene que gobernar, y tiene que gobernar la zona, y tiene que gobernar el mundo. El Ayatolá es la expresión de Dios en la tierra. Pero, increíblemente, Irán se ha desgastado, porque dos Ayatolá han muerto en esta guerra, por esa misma causa. Y si son representantes de Dios, ¿cómo pueden estar muertos? Por otro lado, la actual representante de Dios, de la Ayatolá, que no creo que esté viviendo, no puede aparecer en público por eso mismo, y naturalmente Irán tiene un problema crucial de unidad. Del país, porque el ayatolá, que era el que unía las distintas fases y sectores de Irán, no existe, no da la cara, aparecen papeles que ya dejan de tener una creencia importante sobre quién domina, y no hay liderazgo. Y entonces Irán está con mucha fragmentación, mucho más de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, digo porque con todo esto que hace Trump, que muchas veces no nos agrada, esos estirones de día más, tanto más y en fin, pero me parece que es inteligente, porque vamos a pensar, si nosotros le damos el último golpe a Irán, es facilísimo, porque ya se hizo tanto que se supone que entre Israel y Estados Unidos en 2 días derribamos todo lo que es la Guardia Revolucionaria. Y todo lo que es el régimen de la Ayatolá. Pero una cosa que nos cabe, nos cabe la experiencia, nos cabe la duda, y nos tiene que caber esta gran interrogante que nosotros muchas veces no lo vemos. El problema no es ganar una guerra, el problema es quién queda después de la guerra. Entonces, la estrategia de Trump la tiene clarísima. ¿Quién va a quedar después de la guerra gobernando Irán? Porque pasó en Pakistán, Kurdistán, sí, creo que es Kurdistán, que bueno, perdieron la guerra, pero después quedaron gente peor que la que estaba antes. Entonces, naturalmente, se quiere que en Irán no basta ganar la guerra, hay que ganarla la guerra políticamente también. Entonces, creo que una de las estrategias que está haciendo permanentemente Trump es generar fricciones internas dentro de Irán para que de esta forma no pueda subir, si cae el régimen, alguien que sea peor que este régimen. Y bueno, para eso tenemos que tener paciencia. La última guerra mundial, Alemania un año antes ya había perdido la guerra, pero no renunciaba, no renunciaba, no se rendía. Y hubo un año más de guerra y conflictos y muertes, porque Alemania nazi no capitulaba. Bien, aquí pasa algo parecido. Irán está destruido militarmente, no tiene casi fuerzas, no tiene casi misiles, la parte aérea no existe, la parte naval está destruida, la gente de la Guardia Revolucionaria en su amplitud de organizaciones que la rodean, naturalmente está con serios problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen es que no hay dinero para continuar la guerra. La guerra se precisa dinero. Y Trump no ha sido, es lo mismo, no ha sido ningún ingenuo. Si ellos cortaron el estrecho de Osmán, están cortando su propia, a través de Estados Unidos, que también lo cerró, están cortando su propia entrada de dinero. 500 millones de dólares por día que entran en Irán dejan de entrar. Y entonces no tienen dónde meter el petróleo y se están asfixiando. Ya estaban mal. Y después de esto, está muy mal la población, está tan mal, que voy a decir una cifra de una encuesta que recién miré, la voy a decir de esta forma. El 11% de los iraníes apoya el actual régimen, el 11% nada más. Los demás no apoyan el actual régimen, no salen a la calle. Porque hubo unos días que salieron y asesinaron a 42 mil iraníes que protestaban contra el régimen. Naturalmente, el miedo, el terror, la falta de organización militar que pueda tener la oposición no lo permite. Aparte, la Guardia Revolucionaria tiene un sector directamente para el aspecto interno, directamente el miedo, el temor, hace que internamente no se pueda resolver una oposición segura o militarmente posible, por lo menos hasta ahora. Oposición hay brutal. Fíjense que solo el 11% está apoyando al régimen actual. Pero el problema es cómo derribamos esos muros militares que, si los derribamos militarmente, no tenemos quien quede. Entonces la política americana está permanentemente tratando de que haya un resquebrajamiento interno cada vez más grande, cosa que se pierda la unidad, que ya se ha perdido, por supuesto, se pierde la unidad de gobierno y junto con la pérdida de la unidad de gobierno puede aparecer una fuerza que los sustituya. Bueno, esas son todas las cosas que muchas veces no entendemos o no aceptamos de Trump cuando estira 10 días más, cuando estira ahora 60 días, negociaciones, y todo eso. Pero tenemos que saber que en la medida que eso pasa, la crisis económica interna es mayor. Mucha gente y muchos pro, como Yubolá, como los hutíes en Yemen, no están recibiendo dinero. Incluso los hutíes están pidiendo armas y no se les pueden dar. Quedaron casi sin cohetes, sin balas, sin la estructura militar que necesitan permanentemente enriquecerla.
Bueno, es que una guerra que se alarga, al final, evidentemente, son arcas, ¿no?, del Estado, Mauricio. Es un conflicto complicado que se alarga, como dice, como nos está explicando en este intento, ¿no?, de tratar al menos de comprender un poco más por qué y en qué momento esta guerra ya dura más de 4 meses. Se nos termina el tiempo. Tenemos que cerrar, Mauricio, y despedir este Identidades de Uruguay.
Déjame decir una frase de todo esto que estuve hablando y ahora despedimos este periodo. Cuando Estados Unidos habla de que solamente, o se habla, que lo que más le interesa es el aspecto nuclear, es que lo que está defendiendo Israel. Porque el aspecto nuclear es el número uno, que Irán no tenga armas nucleares. Entonces defiende Israel. Cuando le dicen a los, y ya termino esta parte, cuando le dicen a los países árabes que después de esto van a tener que entrar en el pacto de Abraham, es porque están tratando de hacer una paz, e incluso un dominio geopolítico de Israel, de la zona, en gran medida. Bueno, empiezo con mensual identidad y eso, si te parece bien.
Sí, despedimos, Mauricio. Desgraciadamente, este espacio despedimos 10 años de colaboración aquí en Radio Sefarad, a pesar de que son 30, como remarcabas al inicio, desde que comenzase, ¿no?, esas publicaciones, o al menos ese desarrollo. No sé si las publicaciones de Mensual Identidad.
Bueno, Mensual Identidad nació hace 30 años en forma de papel, con un éxito enorme. Lo fundé yo con dos compañeros más. Y bueno, hace 2 años dejé de dirigirlo directamente. Son muchos años dirigiéndolo. Hemos tenido un gran éxito en el Uruguay y no pudimos sostener ese éxito debido a un montón de situaciones. En principio hay un cambio de valores en la sociedad, un cambio de, yo qué sé, el papel no sale más, los diarios en papel no se venden más. Nosotros teníamos 4.000 ejemplares que todos los meses sacábamos y ahora el papel no existe, es todo por internet o otras formas. Entonces la estructura nuestra original naturalmente no pudo seguir los mismos pasos. Nos fuimos adaptando y bueno, 30 años después, 10 años con ustedes, estos últimos 10 años y 20 años anteriores a esto, en el mundo todo cambió. Por ejemplo, tenemos un cambio de valores, tenemos una ideología de izquierda que ha caducado filosóficamente y los ideales de izquierda han caducado porque no es sostenible, pero ha caducado también el aspecto religioso. Después del Renacimiento vino creciendo cada vez más hasta la Revolución Francesa, que culminó. Viene el aspecto religioso decreciendo y va ganando el aspecto humanista secular como una forma de transitar en la vida. Es decir, antes era, recordemos el Renacimiento, antes del Renacimiento, por ejemplo, los dibujos, las figuras, eran esencialmente religiosas. Después pierde esa situación religiosa y empieza un humanismo mayor, un renacimiento. Y después de la Revolución Francesa comienza una estructura diferente, que es el Estado-nación moderno, no anterior, el moderno. Y en el Estado-nación moderno estamos concibiendo de que el Estado nacional moderno tiene que ser secular. Secular significa, puede ser religioso, no religioso en pensamiento, pero de alguna forma le podemos llamar laico también y todo eso. Eso no lo hemos perdido ideológicamente. Eso es un fundamento futuro que alguna generación nueva, nosotros después de 30 años, ya somos una generación que necesitamos un recambio, esperamos que va a venir. A la vez, los cambios de la sociedad, es una sociedad consumista, que los valores son de consumo, es una sociedad individualista la que vivimos, y eso tiene también influencia en nuestra estructura. Yo recuerdo a un dirigente quinciano que estuvimos tomando un café juntos, que me decía, el kibutz se ha levantado de vuelta, y yo no le podía creer cómo, si yo tenía idea de que cada vez estaba bajando el movimiento kibutziano. Entonces me dice, mirá, a partir que empezamos con la propiedad privada en el kibutz, que el dueño del auto es uno, recibe una herencia, es de él, la casa la puede comprar o la puede vender, el movimiento kibutziano creció y creció en cantidad de gente, gente que quiere ir. Eso significa que el individualismo ha generado una nueva situación en la sociedad y también de alguna forma nos influenció a nosotros. Ese individualismo que crece y bueno,
bueno, son cambios en la sociedad, Mauricio, que evidentemente afectan a muchos ámbitos también, a estos espacios y desgraciadamente a Mensuar Identidad, que bueno, ha sido el referente en Uruguay, tal y como nos contabas, de ese pensamiento, ¿no?, humanista y secular que ha tenido sus ecos en Radio Sefarad y que agradecemos mucho que hayan podido llegar hasta aquí, hasta nuestros oyentes durante estos 10 años. Queremos agradecerte a ti, por supuesto, y también a todos los colaboradores y colaboradoras que durante este tiempo han estado cada 2 semanas formando parte de este espacio de Identidades de Uruguay, que desgraciadamente despedimos hoy aquí, pero que se mantendrá en nuestro catálogo, en nuestro contenido y disponible para todos aquellos y aquellas que quieran continuar o volver a escuchar los programas de Identidad en nuestra web, en radiosefarad.com. Así que muchísimas gracias, Mauricio, y muchísima suerte en adelante.
Gracias a ustedes, gracias por estos 10 años. Cumplimos una etapa. Esa etapa se cumplió y ahora vendrán nuevas etapas que vamos a tener que pelearlas. Saludo, abrazo a la audiencia y agradezco a ustedes. Shalom, entonces.
Shalom, Mauricio. Okay. Muchas gracias.